Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González.
Deudas, dudas y soluciones.
De que hoy es martes 26 de agosto del año 2014, martes 26 de agosto del año 2014, en este momento 9 de la noche con 18 minutos. Esto es para que chequen ustedes si nos están escuchando en ese horario, el martes 26 de agosto del 2014, a eso de las 9 con 18 de la noche, pues quiere decir que sí estamos en vivo, que sí pueden participar activamente con nosotros. Si es por el contrario, si nos están escuchando en otro horario, en otro día, que nada que ver, bueno, quiere decir que están escuchando una repetición, es una grabación, entonces no pueden participar activamente en el programa, ¿ok? Bueno, vámonos, me preguntan aquí que qué pienso de Peña Nieto, me preguntan en el chat. La pregunta fuerte, la pregunta dramática de la noche. ¿Qué pienso yo, Ángel González, personalmente de nuestro presidente, que no está haciendo bien su trabajo, que le falta mucho, que las reformas son deficientes, insuficientes y no están bien aplicadas? Ninguna. Ninguna de estas reformas nos va a dar un beneficio, ni al corto, ni al mediano, ni al largo plazo. Y ustedes se van a acordar de mis palabras dentro de 2 años, 5 años, 10 años. De nada van a servir estas reformas porque están mal estructuradas, están mal aplicadas. Y al rato van a salir con que pues, las reformas eran buenas, pero que nunca las pudieron aplicar por cualquier tontería. Eso es lo que yo pienso, Ángel González, de nuestro presidente Enrique Peña Nieto en lo personal, ¿sí? Que está haciendo mal su trabajo, punto. Por cierto, estaba leyendo en la mañana que ha perdido muchos puntos de popularidad en lo que va de este último año. Realmente nos hemos dado cuenta de que no hay una mejoría. Muchas cosas hablan, por ejemplo, el secretario de Hacienda o el presidente de Banco de México, don Agustín Carstens, de que la economía ya comienza a repuntar, de que ya comienza a verse el final del túnel oscuro y no sé qué, y no sé cuánto. Pero la realidad es que económicamente, donde nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, podemos medir qué tanto está repuntando la economía, pues es en nuestros bolsillos, ¿no? Cuando vamos al supermercado, cuando vamos al mercado, cuando vamos al tianguis, cuando vamos a la tienda, cuando vamos a comprar. Y vemos qué tanto nos alcanza hoy y qué tanto nos alcanzaba antes, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que me sucede el día de hoy, le pregunto a mi esposa que cómo estuvo el asunto, cómo estuvo el gasto de hoy, y me dice, pues compré carne, pero me dice, ya está a 100 pesos. Le digo, 100 pesos el kilo, pues no está tan mal, ¿no? No, 100 pesos el medio kilo. Me quedé, medio kilo, Dios, no puede ser. A ver, así está el asunto aquí en la capital del país, en algunos sectores, en algunas zonas. No sé bien de qué carne compraría. Pero eso es lo que les estoy diciendo que me ocurrió hoy, algo que sí realmente resulta impactante, sobre todo tomando en cuenta el asunto del salario mínimo. No alcanza ni para medio kilo, alcanza para un cuartito, y un cuarto de carne pues no es nada para una familia, ¿no? Y nada más alcanza para eso y se acabó, ni leche, ni huevo, ni pan, ni nada más. Bueno, eso es lo que yo pienso. Ángel González, no defensa del deudor, que son cuestiones diferentes. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor se mantiene al margen, somos totalmente apartidistas, tenemos que manejar un perfil muy, muy imparcial en ese sentido, ¿no? No podemos opinar como organización, pero yo como individuo, aprovechando el micrófono abierto que tengo aquí, mi estimado Juan One Piece, a través de Twitter, eso es lo que yo personalmente pienso. Que si censuraron a Pedro Ferriz, parece que sí, ¿no? Por ahí hace algún tiempo, cuando estaban las campañas y que ya estaba a punto de salir el asunto este, de las elecciones, de las votaciones. Por ahí parece que censuraron a don Pedro Ferriz, que no estaba muy de acuerdo. Digo, no es mi comunicador favorito, menos tampoco, pero eso es lo que aparentemente sucedió. Bueno, les comentaba yo hace un rato que no me estaban escuchando porque teníamos el servidor caído y todo el asunto. Para variar, ¿no? Ya saben que aquí somos muy buenos para esas cuestiones. les contaba yo que algo que causó gran revuelo fue lo que les comentábamos en el programa pasado, esta situación de que ya la cobranza ilícita se tipifica como un delito en la capital del país, en el Distrito Federal. Entonces, muchísimas preguntas que nos hicieron llegar ustedes a través de correo electrónico, a través de inbox, mediante nuestras redes sociales, vía telefónica, etcétera. Todo mundo quiere saber bien qué está ocurriendo con esto. Una de las principales preguntas que es importante aclarar, ¿qué es exactamente la cobranza ilícita? ¿Cómo puedo yo saber que estoy siendo víctima de este delito, de la cobranza ilícita en la capital del país? Estoy hablando de que esta ley, el artículo 209 bis, que se aplica a partir del 22 de agosto de este año, funciona únicamente para el Código Penal del Distrito Federal. Salió publicado ese día en la Gaceta Oficial de la capital del país, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo funciona para mis amigos del interior de la República. Esta duda la voy a aclarar para mis amigos del Distrito Federal, que es donde se tipifica como delito esta situación. Bueno, ¿qué es la cobranza ilícita? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo víctimas de esta situación? Bueno, la cobranza ilícita es toda aquella que se maneja mediante la amenaza, por ejemplo, que pague o va a ver usted lo que le va a pasar, y que también habla el cobrador y contesta el abuelito y lo maltrata y le dice de groserías, conteste el niño, vamos a meter a tu papá a la cárcel, vas a ver. Todas estas llamadas que rayan en el insulto, en la amenaza, en el engaño, esas llamadas se pueden tipificar como un delito. Obviamente es una cuestión un tanto cuanto ambigua y difícil de probar, por supuesto, pero se le puede dar seguimiento, se puede denunciar, por supuesto, dar seguimiento, claro está. Entre mayores elementos probatorios tengamos, pues va a funcionar mucho mejor, pero el chiste es no dejar de denunciar. Otro tipo de cobranza ilícita es la que se da por medio de documentos que aparentan ser procesos judiciales, que tienen sellos, que simulan ser sellos de juzgados, de tribunales. También todos estos documentos que dejan expuestos en la vía pública, donde se puede ver nuestra información privada, nuestra información que tenemos con los bancos, que está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales, también eso es cobranza ilícita y se tipifica como un delito a partir del 22 de agosto del presente año en la capital del país, ¿sí? Entonces, eso es la cobranza ilícita. Otra pregunta que nos hacen mucho: ¿a partir de cuándo entró en vigor esto? 22 de agosto del año 2014. ¿En dónde? Únicamente en el Distrito Federal. Solamente en el Distrito Federal, de momento. Es un gran avance que tenemos aquí en la organización. Es algo que estuvimos impulsando a lo largo de muchos años. 6 años de existencia de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y desde el primer momento es algo en lo que insistimos muchísimo. Tuvimos reuniones con distintos representantes de distintos partidos políticos, porque al final del día nuestro movimiento es apartidista. No estamos con ningún partido. Hasta el día de hoy no estamos con ningún partido político. Pero sí requeríamos del impulso que le pudiesen dar los políticos, porque al final del día ellos son los que promueven y los que validan, los que aprueban este tipo de reglamentaciones, de leyes, y es por eso que tuvimos que recurrir a ellos. Finalmente funcionó, es un logro, y pues ya a partir del 22 de agosto se tipifica como delito la cobranza ilícita aquí en la capital del país, en el Distrito Federal. Bueno, la otra pregunta que nos hacen frecuentemente todos ustedes o muchos de ustedes es: ¿qué pasa con nuestros amigos del interior de la República? ¿Qué pasa con todos los demás que no salieron beneficiados con esto? Primero, que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor sigue trabajando para que esto se haga a nivel nacional, que en todo el país este tipo de cobranza se tipifique como delito. El ejemplo ya lo está dando la Ciudad de México. Esperamos que esto poco a poco se vaya extendiendo hasta lo largo y ancho de la República Mexicana para que en todos lados sea delito. ¿Qué pasa cuando es un delito? Bueno, que el cobrador se le va a aplicar una multa de entre 150 y 300 días de salario mínimo. Esto es al cobrador directamente, ¿eh? Entre 150 y 300 días de salario mínimo. Y prisión de 6 meses a 2 años. No es una u otra, no. Estamos hablando de que es una y también la otra. Se va a la cárcel, y aparte de que se va a la cárcel, el cobrador tiene que pagar esta multa para resarcir de alguna forma el daño que se le ocasionó al afectado. Entonces se va a la cárcel, se multa, pero esto en la capital del país. ¿Qué pasa con nuestros amigos del interior de la República? Bueno, les comentaba yo también en programas pasados, otro gran logro, otro gran avance que tuvo la Organización Nacional de la Defensa del Deudor es esta situación que se vino con la reforma financiera, que como ya hemos dicho muchas veces, pues tiene sus puntos negativos, como la facilidad que existe ahora para poder demandar al deudor, ya es mucho más sencillo. Bueno, pero también tiene sus puntos positivos, como es esta cuestión de la regulación de la cobranza. Entonces, para mis amigos del interior de la República, no es un delito la mala cobranza, pero sí a partir del último trimestre de este año, a partir de octubre, de los primeros días de octubre, la CONDUCEF comenzará a regular a los cobradores, a las empresas que se dedican a realizar esta gestión de recuperación de cartera vencida para bancos, para financieras, para cajas populares, etcétera. Los bancos van a tener, o el acreedor va a tener la obligación de registrar al despacho de cobranza que esté trabajando con ellos en un listado, en una base de datos, y el acreedor, el banco por ejemplo, está obligado a proporcionar esa información al deudor, ¿sí? Puede hablar cualquiera de ustedes al banco y preguntar por qué despacho está manejando su cuenta, y el banco está obligado por ley a decirles todo. ¿Qué despacho, nombre de los socios, números telefónicos, dirección, absolutamente toda la información para poder contactar a este despacho? Si alguno de ustedes, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República, están siendo víctimas de una mala cobranza, de una cobranza poco ética, bueno, lo que sigue es presentar la reclamación correspondiente ante la CONDUCEF, y la CONDUCEF procederá primeramente a hacer un llamado de atención, y de seguir esta cuestión, bueno, se sancionará de manera económica, de manera monetaria, al despacho de cobranza. En este caso se sanciona al despacho de cobranza, no al cobrador, al despacho de cobranza y a la institución. Bueno, entonces comentaba que a mis amigos del interior de la República sí pueden presentar sus reclamaciones. En este caso no es una denuncia porque no estamos denunciando un delito, sino estamos reclamando una mala cobranza ante la CONDUCEF, ¿sí? Este asunto es ante la CONDUCEF. Si ustedes son víctimas de cobradores amenazantes, de cobradores que les gusta insultar, de cobradores que les gusta engañar con falsos procesos judiciales, etcétera, etcétera, bueno, ustedes pueden presentar una reclamación en cualquier oficina de la CONDUCEF de su zona, y la CONDUCEF procederá, les comentaba yo hace un momento, primeramente a llamar la atención del despacho de cobranza y del banco, o del acreedor que se trate. Y posteriormente, en caso de continuar, bueno, se presentaría ya una sanción, una multa económica en contra del despacho y del banco, ¿ok? Esta es la diferencia. En la capital del país se pueden hacer las dos cosas, se puede presentar la reclamación ante la CONDUCEF, y en caso de que esto continúe o se agrave, se vuelva más serio, se puede presentar la denuncia correspondiente por el delito de cobranza ilegítima ante la agencia del Ministerio Público correspondiente. Nuestros amigos del interior de la República de momento solamente pueden presentar la reclamación ante la CONDUCEF porque no es un delito configurado en sus entidades federativas, pero ya estamos trabajando para que así sea, que esto se extienda a todo el país, ¿ok? Bueno, así las cosas, muy buenas noticias para los deudores. Otra cosa que también me llama mucho la atención, hemos recibido muchas cartas, muchos correos electrónicos por parte de cobradores, ¿sí? Vamos a manejar ya un nuevo sistema aquí en la organización, donde vamos a hacer una invitación general a todos los cobradores. Esto se va a hacer a través de nuestras redes sociales. A todos los cobradores que quieran trabajar bien, que lo hagan de forma ética, que se pongan en contacto con nosotros, para también nosotros aquí en la organización hacer un listado de con qué despachos y con qué cobradores en particular se puede trabajar de manera adecuada. Y mejor ya manejar la gestión de la negociación de las deudas de nuestros afiliados a través de estos cobradores, a través de los cobradores que sí quieren trabajar bien, que sí se quieren aplicar, que sí están deseosos de dar opciones para que todos nuestros amigos deudores liquiden sus deudas. Porque por ahí muchos cobradores nos están reclamando que por qué impulsamos esto, que cómo es posible, que cómo van a hacer para cobrar ahora, Dios mío. Yo no entiendo cuál es el problema. Lo que se prohíbe, ¿sí?, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República a través de la reclamación por medio de la CONDUCEF, ya que en el Distrito Federal incluso, hasta con instancias penales, quiere decir que lo que se prohíbe nada más es la mala cobranza, la cobranza agresiva, la cobranza insultante, la cobranza poca. Eso es lo que no se permite, ¿sí? Cualquier cobrador puede continuar realizando su gestión de cobranza, pero ahora sí de forma ética. Lo que nosotros queremos entender entonces es que los cobradores dicen que no van a poder recuperar el dinero que deben los deudores porque ya no van a poder amenazarlos, porque ya no van a poder insultarlos, ¿sí? Eso está muy mal. Si el cobrador es bueno, si el cobrador trabaja bien, seguramente va a poder recuperar hasta más cartera vencida que la que se recupera por medio de las amenazas, de los insultos y de las groserías. Entonces, es cuestión nada más de trabajar bien, señores cobradores. Vamos a hacer esta convocatoria para que todos los cobradores de cualquier parte del país que quieran trabajar bien, que les interese hacer bien su chamba, se pongan en contacto con nosotros, nos digan, ¿sabes qué? Yo trabajo para este despacho de cobranza, manejo la cartera vencida de este banco, y de este banco. Y estoy en tal estado de la República. Perfecto. Bueno, a ver tus datos. Y si se da el caso, si necesitamos alguna negociación con ese banco, que la tenga ese despacho, bueno, pues contactaremos a este cobrador directamente, que sí trabaja bien, para que nos ayude con la gestión de la cobranza. Y ¡san, se acabó! Aquí se trata de también, tanto es bueno criticar, sancionar, penalizar la mala cobranza, como apoyar, por supuesto, incentivar, motivar a la buena cobranza. Los malos cobradores, bueno, pues se tendrán que aplicar, se tendrán que ajustar a este nuevo panorama, y si no, se extinguirán, no hay de otra. Se van a tener que extinguir, ¿por qué? Porque ya existen sanciones económicas ahora sí, algo por lo cual habíamos luchado durante muchos años para que sí se aplicara, aparentemente ya va a ser así. Entonces los malos cobradores, ni modo, se amolarán, como dicen por ahí. Y los buenos cobradores, el cobrador que sí está interesado en trabajar bien, en hacer su cobranza de manera adecuada, de manera respetuosa, de manera responsable, de forma ética, bueno, pues hay que incentivarlo, hay que aplaudir esta cuestión y pulsarla, por supuesto, y a través de ellos, claro está, se podrá realizar una gestión mucho más adecuada. Entonces, esa es la estrategia que vamos a manejar para que los cobradores no digan que aquí en la organización lo que estamos haciendo es incentivando la cultura del no pago y que le estamos ayudando a la gente a que evada sus responsabilidades y que por eso el país está como está. No. Aquí a nadie estamos ayudando a que evada su responsabilidad. Al contrario, queremos que la gente pague sus deudas, liquide hasta el último centavo que debe, pero de forma adecuada, de manera pues lógica y coherente, ¿no? Porque no es otra más que así, de sencillo y de simple. Si el deudor no puede pagar su deuda completa, no va a poder pagar su deuda completa, al menos al mediano plazo, quizás al muy, muy largo plazo algún día pueda, pero quiere una solución ahorita el deudor, quiere una solución ahorita el banco, bueno, pues vamos a negociar y vamos a liquidar esa deuda apegándonos a la situación económica real y actual del deudor. Y repito, no es nada extraordinario, es simple lógica y coherencia. Así de sencillo. Entonces, malos cobradores, pónganse las pilas porque ya les queda muy poco tiempo, su tiempo literalmente está contando, se está acabando y va a llegar un momento en el que van a desaparecer porque en cuanto metamos a la prisión a los primeros 5 o 6 cobradores, los malos cobradores o se van a dedicar a otra cosa de plano o van a trabajar bien, no les va a quedar más remedio. Así, en cuanto metamos a la cárcel a los primeros 5 o 6 malos cobradores que se quieran pasar de listos, que según muy, bueno, verán como todos los demás, o se aplican o se van. Así que la mala cobranza está condenada a la extinción, lo cual a mí me parece fantástico. Es algo por lo cual habíamos luchado mucho, mucho tiempo y ya está avanzando. Obviamente es un proceso, no esperen una solución mágica ni maravillosa al corto plazo, pero en el mediano plazo verán que esto va a funcionar tal cual les estoy diciendo. Los buenos cobradores serán una especie que florecerá, que crecerá, y yo creo que va a ser mucho más factible, mucho más fácil que se pueda recuperar esa cartera vencida. Entonces, ahí están los resultados de nuestro trabajo, mis queridos radioescuchas. Finalmente, la mala cobranza ya se puede denunciar, se puede presentar una reclamación, se puede sancionar, se puede multar. Un éxito más aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Trabajo. Y vámonos a las asesorías ahora sí, porque si no se nos va a acabar el programa. Nuestro número telefónico aquí en cabina: 5916-0410, 5916-0410, el teléfono, la LADA, para nuestros amigos del interior de la República, 0155, ¿ok? Nuestro chat de la estación, si ustedes desean participar, hoy es martes 26 de agosto del año 2014, martes 26 de agosto del año 2014, nuestro chat de la estación www.radiodd.org, en este momento 9 de la noche ya, con 40 minutos, por supuesto. Vámonos a las asesorías ahora sí. Helmi ya puso los teléfonos, ahorita se los repetimos, tanto el de nuestras oficinas centrales como los que tenemos en la zona Bajío del país. Francisco ya está por ahí, le mando un saludo a mi amigo y productor de estos programas de radio. Amigo, muchas gracias por el apoyo. Y pues ya el programa parece ser que ya está saliendo, vamos a ver.
Por supuesto.
Ya, ahí va. Ahora sí, ya. Ya nos estamos escuchando bien. Choc47, muy buenas noches, amigo. Te mando un abrazo. Sonia Elizabeth, muy, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Arcoiris, muy buenas noches. Francisco nos comenta que la está perfecto. Muchas gracias. Queso, muy buenas noches, Queso. Francisco dice, cuidado con opinar de Peña. Nos pueden censurar como a Pedro Ferriz. La enorme ventaja del internet, por eso transmitimos por internet, ¿no? Porque se ha convertido en un medio de comunicación muy poderoso. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero últimamente muchas cuestiones que antes eran invisibles para la opinión pública, ahora son muy evidentes, gracias a las redes sociales. Últimamente he visto el caso de un operador, o no sé bien cómo se les diga a estas personas que trabajan aquí en la capital del país en apoyo con personal de tránsito, de la policía de tránsito, para pues inmovilizar los vehículos mediante estas famosas arañas. Inmovilizan los vehículos que pues no estén cumpliendo con el pago del parquímetro. En diversas colonias de la Ciudad de México últimamente han colocado parquímetros. Y entonces estos señores andan en una camionetita y donde ven que ya se le acabó el tiempo al ciudadano, pues van y inmovilizan su coche. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo peculiar de esta situación? Bueno, que están tratando de inmovilizar el vehículo de un ciudadano que se encuentra a bordo de su coche, que aparentemente ya había pagado nuevamente su tiempo. Los señores de la camionetita, que son unos arbitrarios patanes, la realidad es esa. Todos los que andan por ahí circulando, querían inmovilizar forzosamente el carro del señor, ¿sí? Otro ciudadano que no le pareció comienza a grabar con su teléfono celular. Y entonces uno de los operadores, un muchacho, se molesta, ¿sí? Comienza a insultar al ciudadano que estaba grabando y llega un punto en el que le suelta un puñetazo y ahí se corta el video. Le suelta el puñetazo, se acaba el video, obviamente, pues seguramente sí logró golpear al ciudadano y soltó su celular o no sé qué ocurriría. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Antes ese evento hubiese quedado pues así, aislado, ¿no? Nadie se hubiese enterado. Ahora por medio de las redes sociales se comienzan a difundir estas situaciones. Se comienzan a compartir en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera, etcétera. Y llega un punto en el que es tanto el nivel de publicidad que se le da al evento, a la situación, como esta que les estoy ejemplificando, que los medios de comunicación lo comienzan a atraer. Dicen, bueno, pues sí, es un asunto que se tiene que denunciar. Esta situación que les estoy comentando sale publicada hoy en El Universal, en el periódico El Universal, y de inmediato, gracias a esa publicación, la Secretaría de Seguridad Pública le da respuesta a la opinión pública, diciendo primeramente que el que agrede no es un policía, es un trabajador de estos que van apoyando a las camionetas que sancionan a los ciudadanos, ¿no? Pero que, pues, si es el caso, lo van a despedir o se va a pedir su remoción del puesto a la empresa que está brindando el servicio, porque para acabarla, ni siquiera es el gobierno del Distrito Federal, sino que son particulares los que ofrecen el servicio. Y a la policía de tránsito que acompañaba en ese momento al operador que agrede al ciudadano, a ella sí la van a sancionar, lo cual a mí me parece muy correcto, porque ella es la autoridad y es la que tuvo que mediar y evitar que esta situación llegara a ese nivel. Todos los ciudadanos estamos en nuestro derecho a grabar al servidor público en la vía pública sin ningún tipo de restricción. Nada de que está prohibido, nada de que no está permitido, claro que lo está, todos lo podemos hacer. Es el poder de la internet, por eso nosotros transmitimos por internet, porque no hay censura hasta el momento y no hay todavía eso de que nos corten de pronto si estamos hablando de X o Y persona o institución. Entonces, ese es el poder que están generando hoy en día las redes sociales, la internet. Obviamente, llegará un momento, llegaremos a un punto en el que a las autoridades ya no les resulte tan conveniente que el ciudadano común y corriente pues tenga este poder, ¿no? Que tengamos esta facultad de denunciar y de difundir y de esparcir estas arbitrariedades que no tendrían por qué darse, pero que se dan. Pero mientras ese día llega, mientras llega el momento en el que nos censuren, que ya no podamos hacerlo, pues nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de continuar haciéndolo, y esperemos que así como este patán, a este sujeto que agrede al ciudadano, lo corran porque se lo merece, a la señora de Policía de Tránsito también, que la remuevan de su cargo, de su responsabilidad o lo que tenga, porque la verdad ya no sabe uno ni qué tienen estas personas, y que así continuemos difundiendo, balconeando, claro, denunciando a estos malos servidores públicos y cualquier situación que nos afecte como ciudadanos, porque al final del día, pues todos pagamos impuestos y todos tenemos derechos, así como tenemos obligaciones y siempre andan sobre de nosotros con las obligaciones, también tenemos derechos. Y uno de esos derechos es que con nuestros impuestos se nos brinde el servicio que merecemos como ciudadanos. Entonces estas patanerías, estas cuestiones como la del sujeto este que golpea al ciudadano, se tienen que acabar. Entonces, por favor, ya hoy en día casi todo mundo traemos una cámara en el bolsillo, cualquier situación que veamos de este tipo, de inmediato a denunciarla. Y de momento, Francisco, pues parece ser que no nos han censurado, esperemos que continuemos así. En cuanto a la pregunta que me hacía nuestro amigo tuitero, bueno, sí, esa es la opinión que yo tengo respecto a nuestro presidente, y ni modo, ¿no? Cada uno tiene derecho a opinar como le plazca. Habrá quien le parezca muy buena la gestión, cómo está llevando el país el presidente en este momento, pues qué bueno, es su opinión y adelante, ¿no? Desde mi punto de vista, por lo que veo a mi alrededor, no es así. Pero quizás yo esté mal, quizás yo esté equivocado. Pero lo que sí es un hecho es que ya perdió 60% de puntos de popularidad nuestro señor presidente en lo que va del año, ¿sí? Estamos hablando de que ahorita apenas un 30%+ del total de la población del país considera que Enrique Peña Nieto es un buen presidente. Es algo importante, es algo que es de llamar la atención, porque ganó supuesta mayoría, por supuesta mayoría en las elecciones, y ya esa mayoría pues está dándole la espalda definitivamente. ¿Por qué? Por obvias razones. Yo no estoy descubriendo el hilo negro, ni mucho menos. Me preguntaron mi opinión, se las di. Dice Francisco que de hecho en los supermercados ya te anuncian los precios por medio y cuarto de kilo para que no hagas la conversión al precio por kilo y te enteres del aumento por kilogramo. Así es, claro que así es, ¿no? Tienen que manejar estas técnicas de mercadotecnia para que el consumidor no se percate del nivel de precios que tenemos hoy en día. Y es que también debemos ser conscientes, ¿no? Ahí en los 90s, me parece que fue en el 94, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, hábilmente, previendo lo que se venía para el país, y no estoy hablando de que sea muy, muy buen presidente o que haya sido muy buen presidente, sino es todo lo contrario, hábilmente le quita 3 ceros a la moneda, ¿no? Que para que fuera más fácil, que para que no nos hiciéramos bolas, que por lo que ustedes gusten y manden, de los pesos se convirtieron en nuevos pesos y luego regresaron a pesos después de un tiempo, después de la transición. Entonces ahorita el dólar en la mañana amaneció, no recuerdo muy bien, pero me parece que en el orden de los 13 pesos y fracción, ¿no? 13 pesos y fracción por un dólar. Bueno, pues no está 13 pesos y fracción, no está 13 pesos, está 13 mil pesos y fracción un dólar, ¿sí? Ahora, sería muy interesante, y esto los invito como tarea a todos ustedes a que lo hagan, que vean cuánto costaba un dólar en el sexenio de Miguel de la Madrid, por ejemplo. Sí, ahí en el 84, 85. Chequen ustedes en cuánto estaba el dólar en ese entonces, en viejos pesos, como se les dice ahora. Y se van a dar cuenta de cuánto se ha disparado, ¿no? La inflación en el país realmente, porque esto de la mercadotecnia aplica hasta para cuestiones políticas y económicas tan evidentes como esta, donde le quitan 3 ceros a la moneda y ya nos quedamos con una noción completamente diferente en cuanto al nivel de inflación que presentamos hoy en día. Por ejemplo, un carro que cuesta 250 mil pesos ahorita, no es que cueste 250 mil, el carrito en cuestión cuesta 250 millones de pesos. Una computadora portátil que anda en el orden de los 6 mil pesos no cuesta 6 mil pesos. Cuesta 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. 13 mil pesos y fracción, un solo dólar. 13 mil pesos y fracción, un solo dólar. Hagan cuentas, échenle el lápiz y verán ustedes si la economía va bien, va mal o cómo es que vamos. Hoy, precisamente hace un rato, en las redes sociales publicamos algo al respecto en relación a la inflación, que salió publicada hoy en el medio de comunicación. Sin embargo, se los recomiendo mucho, Sin embargo se llama, donde para que nos demos cuenta de cómo anda la cuestión en cuanto al poder adquisitivo, que también es muy importante y va junto con pegado con la economía, el poder adquisitivo del mexicano, usando como ejemplo algo tan cotidiano y tan conocido, tan común, como el taco de canasta. ¿Cuántos tacos de canasta se podía comprar un mexicano que ganaba el salario mínimo en 1962, ya hace algunos añitos, en 1962, y cuántos tacos de canasta se puede comprar un mexicano hoy con el salario mínimo? También con esa medida tan simple y tan sencilla como es un taquito de canasta, nos podemos dar cuenta de cuán grave es la cuestión del poder adquisitivo desde 1962 a la fecha. Se van a ir de espaldas, mis queridos radioescuchas. Entonces, les recomiendo que lo chequen, que lo vean, que lo lean. Está en nuestro Facebook para que lo chequen, ¿no?
De Juan Gra.
Ah, sí nos estamos escuchando, mi estimado Tocayo. Sí nos estamos escuchando. Por ahí nos puso que no nos escuchábamos, pero sí, sí estamos al aire. Dice Matrix, que muy buenas noches, Matrix, ¿cómo estás? Ok, mi Tocayo comenta que está pagando un crédito hipotecario con liquidez. Lleva 4 años con un interés del 15.75%, o sea que paga 7.500 pesos al mes. Preguntó en Scotiabank y ellos le compran la hipoteca pagando el 8.7% de interés, lo cual representa un pago de 5.400 pesos en contra de los 7.500 que paga actualmente. No habrá ningún problema, que lo orientemos por favor. El tiempo en uno es a 15 años y en el otro a 20 años. Bueno, es que ahí está el problema, mi estimado Tocayo. La tasa de interés te la bajan, ok, obviamente el pago mensual se reduce, pero también el tiempo, ¿sí? También el tiempo se te extiende 5 años. Aquí lo que tienes que hacer, mi estimado Tocayo, es muy sencillo, ¿sí? Simplemente saca la diferencia de esos 5 años adicionales con mensualidades de 5.400 pesos, multiplica 5.400 por 12 y el resultado lo vas a multiplicar por 5. ¿Por qué por 12? Porque son 12 mensualidades por un año y esto es una diferencia de 5 años, por eso hay que volver a hacer la multiplicación por 5. Esa cantidad que te salga reflejada es la que tendrás que pagar de diferencia. Luego, de la otra opción, la que estás pagando actualmente, 7.500, pues ve cuánto vas a pagar, ¿sí? Pagando 7.500 pesos a 15 años, ¿sí? Nada más 5.400 a 20, 7.500 a 15 años. Ve la diferencia y tú dirás, ¿qué tanto me conviene pasarme a Scotiabank? A lo mejor te conviene en el sentido de que pues la mensualidad te queda más cómoda, ¿no? Estarías pagando casi 2.000 pesos menos al mes. Pero también debemos considerar, mi estimado Tocayo, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuánto dinero saldrá de nuestro bolsillo de más si aceptamos el plan de Scotiabank, que aparentemente resulta más atractivo, pero como el plazo es mayor, ahí está la cuestión, por no decirle de otra manera, mi estimado Tocayo? Chécalo, es muy importante porque pueden ser unos pesos considerables, ¿eh? Abusados en ese sentido, por favor. Dice Helmi que él se porta bien. Claro que sí, mi amigo Helmi siempre se ha portado muy bien. Germán, que en el iPhone no se escucha. Para nuestros amigos que deseen escucharnos mediante sus teléfonos inteligentes o sus tabletas, creamos una aplicación. Si se dan cuenta, del lado derecho del chat de la estación van a ver un pequeño banner de color gris donde se asoma nuestro puerquito mascota. Dice DDDMX App. Pues descárguenla, es una aplicación totalmente gratuita que pueden descargar para el sistema de los iPhones, el Apple o el iOS, perdón. Y también lo pueden descargar en Android, en Google Play, también en la tienda de Amazon, igual. Depende del sistema operativo que ustedes tengan, pues lo tienen que descargar de acuerdo a esta situación. Les repito, es totalmente gratuito y tiene la ventaja de que tiene una opción para que puedan escuchar estos programas de radio en vivo. Tan sencillo como eso, sin ningún problema. La descarga, se instala automáticamente, tarda muy poquito, está muy livianita. Y ya le dan ahí en radio y van a poder escuchar estos programas en sus teléfonos inteligentes y en sus tablets sin ningún sin ningún problema. ¿Qué hora es ya? 9:56 PM. ¡Wow! Tiempo de la capital del país. ¡Qué rápido se nos fue este programa! Vámonos a las últimas asesorías. Por ahí mi tocayo dice que no se escucha. Ojalá ella haya podido escuchar. Vamos a ver.
En sus teléfonos inteligentes.
No, pero sí nos escuchamos, ¿eh? Ahí estamos al aire. Dice Cobrador Temeroso que si su abuelita es referencia y vive en el Distrito Federal y él como titular de la deuda vive en provincia, ¿ella sí puede meter denuncia y él no? Pregunta. Muy buena pregunta, porque se van dando distintos escenarios, ¿no? Por ejemplo, el de nuestro amigo deudor, Cobrador Temeroso. Cobrador Temeroso. Bueno, pues sí, en este caso, bueno, el deudor vive en el interior de la República. Si él es acosado, puede presentar su reclamación ante la CONDUCEF y el despacho será sancionado en su momento. Tu abuelita, la abuelita del deudor, puede, por supuesto, presentar la reclamación ante la CONDUCEF en caso de que sea molestada. Y si la situación ya raya en lo grave, puede presentar la denuncia, por supuesto, porque ella es una afectada que vive en el Distrito Federal. Y en el Distrito Federal es donde se aplica esta ley, el artículo 209 bis del Código Penal del Distrito Federal. Entonces ella, con toda la tranquilidad del mundo, como la afectada directa, no necesita ser la deudora, bajo ninguna circunstancia. Es un afectado, un ciudadano que a lo mejor ni conoce al deudor, como muchos casos se llegan a dar, ¿no? El deudor a lo mejor vive en Monterrey, pero pues la referencia o la persona a la que están molestando, que ni lo conoce, vive en la capital del país. Y claro, por supuesto que desde luego que sí, puede presentar su reclamación y su denuncia. La reclamación ante la CONDUCEF y su denuncia ante la agencia del Ministerio Público que corresponda en contra del cobrador por el delito de cobranza ilegítima de acuerdo a lo señalado, a lo estipulado en el Código Penal del Distrito Federal que se publica en la Gaceta Oficial el pasado 22 de agosto, el artículo 209 bis. Grábenselo muy bien. Corresponda en contra del cobrador por el delito de cobranza ilegítima de acuerdo a lo señalado, a lo estipulado en el código. Y no conoce al deudor, o es una persona que contrató la línea telefónica y se la dieron reciclada y lo están moleste y moleste, claro, claro que puede presentar la denuncia. Y sobre del cobrador, ni modo. Si es un mal cobrador, mi estimado cobrador temeroso, así las cosas, se puede ir a la cárcel y pagar una multa bastante fuerte, hasta 300 días de salario mínimo. Dice Sonia Elizabeth que para referencias habitualmente piden que sean de la misma ciudad. Habitualmente, eso ha sabido nuestra amiga Sonia Elizabeth. Sí, habitualmente es así. Pero también sucede, Sonia, que a veces, bueno, el deudor vivía en esta ciudad cuando se le otorgó el crédito y después se muda, se va al interior de la República Mexicana y la referencia se queda aquí viviendo. Entonces, pues, le hablan al deudor en la ciudad donde habita actualmente y también molestan a las referencias aquí en la capital, ¿no? También se puede llegar a dar ese caso, pero sí tienes toda la razón. Entonces, chequen bien eso, mis queridos radioescuchas, porque ya, ahora sí, vamos con todo. El chiste no es irnos como en venganza o en revancha contra los cobradores, no. El chiste es hacer que la cobranza cambie. Que pasemos de esta cobranza agresiva, intimidante, insultante, a una cobranza ética y respetuosa. Eso es lo que se busca, esa transición de lo malo a lo bueno. Y yo le aseguro a los cobradores que van a obtener mucho mejores resultados si se manejan de forma ética, respetuosa y responsable. Se los garantizo. Y por eso la Organización Nacional de la Defensa del Deudor va a lanzar una convocatoria para que todos los buenos cobradores, vénganse, acá vamos a trabajar con ustedes, porque es de nuestro interés también motivar, incentivar, incluso en algunos casos hasta premiar, ¿por qué no?, a los buenos cobradores, a los cobradores que saben hacer su trabajo, porque es una de las misiones que tenemos, uno de nuestros objetivos es que esta cobranza mala pase a buena, de eso se trata. Ya nos vamos, nos tenemos que despedir. Dice Deuda Total que qué opinamos, se rumora, que Luis Videgaray es quien verdaderamente gobierna al país. Bueno, más bien, al país lo gobiernan otras familias mucho más poderosas que don Luis Videgaray. Sabemos, bueno, a muchos de nosotros que ya no nos platican, que ya no nos cosemos al primer hervor, sabemos cómo funciona el país. Bueno, por mi parte ha sido todo. De verdad, muchísimas gracias por habernos sintonizado esta noche. Los esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones. Helmi, un abrazo. Cuídate muchísimo. Dice Arcoiris que hayan dejado papelitos, que si puede presentar la reclamación ante la CONDUCEF. Claro que sí, Arcoiris. Cuídense muchísimo y hasta el jueves.